Javier Nogueroles, muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers, con la esperanza de que Carmen se haya sumado a esa legión de tic-tackers que nos esté escuchando allá donde esté.
Qué mal suena eso de allá donde esté. Está en la España cañí, en la España profunda, pero seguro que nos escuchará, y si no, tranquilo que en el podcast, en nuestras redes sociales o en la página web, seguro que escudriñará a ver qué hemos estado charlando tú y yo.
Como desconocemos y por protección de datos no podemos decir si está aquí en Gandía, si se ha ido a la España profunda o si ha saltado el charco huyendo de estas temperaturas y se ha ido a Argentina en busca del frío, dejémoslo así.
Mira, lo que está claro es que no ha saltado la valla, pero bien. Bueno, primero que nada, agradecerte que en pleno verano, en plena canícula, con estas temperaturas que estamos sufriendo, estés ahí con tu sección de los jueves de Tic-Tac Datos y, oye, cada día más interesante, ¿eh?
A ver, si eso es lo bueno de poder divulgar lo que a uno le gusta. Y ya no es lo que es su profesión, sino lo que en estos momentos sentimos en ocasiones pasión. Y la verdad es que el día a día viene solo el programa. Esta semana, el lunes, mi gran amigo y tic-tacker me decía: ya tienes tema para el jueves. Están diciendo aquí en la televisión el tema de las mirillas digitales. Y al momento, dentro de los grupos de WhatsApp en los que me muevo de profesionales de privacidad, ya teníamos la resolución del Tribunal Supremo.
Y mira, yo te tengo que decir que también fue uno de los primeros que me leí la sentencia, ¿eh? Porque tiene mucha miga.
Bueno, a ver, tiene miga, y lo que hay que dejar claro a los oyentes es que es un tema de que el Tribunal Supremo ha venido a dar la razón a unos vecinos que pusieron una denuncia a su vecino de Rellano por poner una mirilla digital, y le obliga a retirar la mirilla digital. ¿Lo comparto al 100%? Yo personalmente no, porque muchas veces esto es como las cámaras de seguridad. A nadie nos gusta que nos graben, pero cuando nos rayan el vehículo a las puertas de un establecimiento y si sabemos que tenemos que tiene cámaras, lo primero que hacemos es: oiga, ¿puedo mirar la cámara qué es lo que ha pasado? Entonces, es un arma de doble filo. Sí que es cierto que en este caso, dos vecinos de Madrid que tenían puerta con puerta enfrentado con una distancia de metro y medio, pues hubo uno que puso la denuncia porque se había puesto la mirilla. Y además, cada vez que accedían a su domicilio, notaban que la mirilla se activaba. Es decir, el vecino que la tenía activa no había hecho ningún juicio de proporcionalidad para ver y activarla solamente lo mínimo necesario, imprescindible. Es decir, estos dispositivos electrónicos se pueden configurar. Tú puedes configurar que solamente se activen cuando toquen el timbre de tu puerta. Y entonces ves lo que está ocurriendo. Pero si cuando el vecino está entrando en su casa, automáticamente se ilumina una lucecita roja que diga: oye, te estoy grabando porque he detectado que estás ahí. Se queda almacenada en la nube y graba las 24 horas sin ningún tipo de filtro. Pues es lo que el Tribunal Supremo ha venido a rechazar, porque no era proporcional, no habían actos de vandalismo en la escalera, en la comunidad.
Para que nos hagamos una idea, y ahí la letra pequeña, pues de ahí que me resultara muy atractiva la sentencia bien fundamentada, es que no había puesto esa mirilla electrónica por seguridad, sino para saber cuándo la mensajería o le llegaba un paquete o de esa forma. Es decir, que no era, como bien dices, por vandalismo, sino que para que el repartidor, el saber cuándo llega, verlo en el móvil y poder...
Efectivamente. Efectivamente. Y eso, y entonces podemos considerar que es un tratamiento excesivo. Porque si tú te pones la mirilla por comodidad, ya no estás haciendo uso de la mirilla para la finalidad que se crearon en su día, que era poder ver quién te está llamando a la puerta. La mirilla de toda la vida, recuerda que tocaban el timbre, tú mirabas, y si era quien decía ser, grababa, ¿vale? En este caso se quería utilizar para otra finalidad, que es lo que el Tribunal Supremo rechaza. ¿vale? Que grabe 24 horas. Si se hubiera puesto, como estaba indicando antes, de manera que cuando llega el mensajero toca el timbre y en ese momento graba, pues al haber una persona enfrente de la mirilla, no estarías grabando la puerta del vecino. Porque cuando el vecino activaba la mirilla al querer entrar en su casa, además se estaba grabando su espacio privado. Porque claro, hay una parte de esfera privada, que es el domicilio, la entrada del vecino, que también se grababa. Por tanto, ¿están prohibidas colocarlas? No. Sin embargo, tendremos que buscar una justificación que lo legitime, ¿vale? La comodidad no me sirve. La seguridad sí, ¿vale? La proporcionalidad, ¿vale? Pongamos la casuística de que ese vecino no diera puerta con puerta con el denunciante o hubiera una distancia superior al metro y medio. A lo mejor, si hubieran hecho ese juicio de proporcionalidad, sí que hubiera estado justificado. Importante. ¿Habrá hablado con el vecino? ¿Le habrá explicado para qué la pone, con qué finalidad? Esto parece la típica pelea de vecinos en las cuales mátame que te mato. Dice, tú la pones, yo te denuncio, porque a lo mejor si tú se lo explicas, ahora en época de verano, que muchos edificios están vacíos, si esta persona, el denunciante, se queda ausente y luego tiene un incidente en el domicilio, lo primero que hará será decirle, ¿puedo ver las cámaras de la mirilla? Y este le dirá, ¿ahora que me has denunciado, quieres ver tú las cámaras? Entonces, si se habla con el vecino, pues también pues, es más fácil si hay un consentimiento o está informado. Y luego las limitaciones técnicas, ¿vale? No es preciso que esté grabando 24 horas. Se puede activar puntualmente, que es lo que se debería haber realizado.
Evidentemente, y es muy similar, ¿no?, a los casos de esas cámaras en las comunidades de vecinos que enfocan el ascensor. En definitiva, lo que se trata es de que no controlen ni cuándo, ni con quién, ni a qué hora entras en tu propio domicilio, que es la
Claro.
base.
Es que es exactamente lo mismo. Ten en cuenta que para poder poner una cámara en una comunidad de propietarios hay que aprobarlo en la comunidad. Hay que poner el cartel informativo y hay que ver y saber dónde la ponemos, ¿vale? Porque aunque consideramos que los rellenos son zonas comunes, también hay que respetar la privacidad en esos espacios. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir con todos los requisitos. Primero, ¿por qué ponemos las cámaras? ¿Qué legitimidad tenemos? ¿Cómo las colocamos? ¿Quién las va a gestionar? Porque claro, si yo llego a la comunidad y pongo una cámara, ¿quién va a gestionar luego la cámara? ¿El administrador? ¿El presidente? ¿O el vecino del quinto que con dos manitas hemos dicho que se encargue él? Luego vienen las sorpresas. ¿Cuántas veces hemos visto noticias de se instalan cámaras ocultas? No, no, la cámara no tiene que estar oculta, tiene que estar visible y bien visible. Y con un cartel informativo, que no me basta esto de puede ejercitar sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque no es así. Los derechos habrá que ejercitarlos ante los responsables. Entonces, poner una cámara y poner un cartel de la que hemos comprado por internet de sonría que le estamos grabando, también estamos incumpliendo.
Y acabamos este tema de cámaras recordando también, por si nos siguen, ¿no?, que el cartelito ese famoso amarillo tampoco vale que lo pongan a 2 metros en la fachada.
A mí me encanta, a mí me encanta,
Yo
por ejemplo,
los
en
miro
Gandía
y los observo y digo, ¿pero será posible que lo pongan allá arriba?
tenemos un centro comercial muy famoso en Gandía, muy grande, que el cartel está, creo que está casi a 4 metros. Entonces, ¿para qué quiero yo un cartel que está ahí arriba que es imposible leer? El cartel tiene que estar a la altura de los ojos, como cuando vas al supermercado y te dicen que el producto que quieres vender tiene que estar a la altura de la vista en el stand, pues los carteles de videovigilancia igual.
O al menos a la altura de las señales.
Bueno, depende
Que
del
tú lo lees,
tamaño.
claro, no de paneles informativos de la autopista, sino a la altura de que tú puedas leerlo.
Depende del tamaño. Tenemos un grupo de hostelería en Valencia que no quería romper la estética del local y lo que nos planteó fue hacer el cartel de videovigilancia del tamaño de la cuarta parte de un folio y colocado en la puerta junto donde está la información de las tarjetas. Y lo pusieron de manera transparente. Hemos comprobado que tú, cuando abres la puerta, lo primero que ves es el cartel informativo de videovigilancia, porque está en la puerta, está visible, está a tu altura. ¿Vale? Entonces, ¿es necesario poner el cartel amarillo, tamaño, folio y debajo de todas las cámaras? No. Tu obligación es informar. El mejor modo de informar es nada más accedes al recinto. Si tú lo pones, nada más accedes al recinto, ya estás informando. Que pones el cartel amarillo que es más llamativo, mejor, ¿vale? Pero no me sirve el cartel sonría que le estamos grabando, porque por eso también hay denuncias, bueno, y sanciones.
Y ya que hablamos de accesos, oye, estos días ahí en la playa de Gandía están estos de ciberdelincuencia que les digo yo, ¿eh? El INCIBE.
Bueno, ciberdelincuencia. A mí me sorprendió gratamente el lunes, cuando dando una vuelta vi que se estaba instalando el showroom del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Automáticamente fui a buscar información y hasta el sábado van a estar con sus actividades, sobre todo enfocadas para menores, para concienciarles sobre la importancia de los riesgos en Internet, la ciberseguridad, esos palabras que hemos comentado mucho aquí de el smishing, el vishing, el phishing, pues todo eso mediante juegos lo van a explicar. Es una actividad totalmente gratuita, por lo que he estado mirando dentro de la página del INCIBE, ¿vale? Abierta para menores y mayores. Y desde aquí creo que toda la gente que tenga, sobre todo niños, les invitaría a participar. Y el que tenga curiosidad en estos temas, también. Porque la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad está específicamente creado para transmitir este conocimiento.
Bueno, Javier, llevamos aquí ya un rato charlando. Eso significa que son temas importantes. Así que, oye, ¿tienes algo más por ahí? Dejamos en cartera. ¿Vas a seguir este mes de agosto con nosotros?
En agosto seguiremos. Y el próximo día sí que voy a coger y daré pie y comentaré FuturSTEAM Gandía 2025, que para ir anticipando los oyentes que quieran en la Plaza del Baladre o en el Parque del Baladre. Ahí hay una actividad, es un evento educativo y tecnológico con temas de robótica, también hay una pequeña exposición de Lego. Y el próximo día le dedicaremos unos minutos y explicaremos con más detenimiento qué es lo que hace.
Bueno, por último, si alguien tiene alguna duda, algún problema, ¿dónde debe acudir?
Pues iba a decir a Carmen, porque siempre digo que contacten con Carmen, pero no, nos pueden localizar a Quick LOPD en nuestras redes sociales, en nuestra página web de quickLOPD.es, y si no, en Onda Naranja Cope. Miguel ahora está autorizado para poder facilitarles mis datos de contacto.
Bueno, muchas gracias, Javier, y hasta la próxima semana.